Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy nos vamos a ir a uno de los departamentos más interesantes que tiene nuestro país por toda esa tradición en el campo de la agricultura. Un departamento arrocero, un cafetero también, cacaotero ahora. En fin, un departamento que nos ha ofrecido durante la historia del país momentos brillantes, no solamente en el fútbol, sino también desde la política, desde la economía. Y bueno, y esos hechos históricos que no podemos negar que ha sido el tema de la violencia en nuestro país. Para conversar del tema de la agroecología y cómo es una herramienta interesantísima para unir a las mujeres en pos de empoderarse en ellas mismas, de su vida y de todas las cosas que hacen allí, en este caso en el Tolima, pues vamos a conversar con Yuri Marcela Mendoza. Ella está en Chaparral, Tolima. Bienvenida, Yuri.
Hola, Carlos. Muchas gracias. Un saludo muy especial desde Chaparral, Tolima, desde un corregimiento de Calarma.
¡Ay! Cuando voy a Chaparral, yo me lleno de alegría. Cuando voy a Chaparral, yo me lleno de alegría. Pues me encuentro a mis amigos que hace tiempo no veía. Pues me encuentro a mis amigos que hace tiempo no veía. Me despierto en la mañana con el repicar de campanas. Me despierto en la mañana con el repicar de campanas, escuchando las notas de guitarra de Hugo y Aldemar. Escuchando las notas de guitarra de Hugo y Aldemar, que se funden con la brisa del río Amoyá, que engalana los valles más bellos de mi bello Chaparral. Entre montañas brilla el firmamento y en estos momentos la luna se ve.
Que engalana los bellos momentos de aquellos ancestros de mi tierra natal. Que engalana los bellos momentos de aquellos ancestros de mi tierra natal.
Muy buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
Pues muy contentos de tenerla en nuestro programa y sobre todo a aprender muchísimo de ustedes, porque las mujeres colombianas realmente son excepcionales. Primero porque les ha tocado muy duro todos estos procesos de la guerra, además porque pues muchas de ellas viudas, abandonadas, bueno, en unas circunstancias muy complejas, pues han salido adelante, se han puesto a caminar con sus hijos y con sus otras compañeras, haciendo un trabajo realmente importante. Vamos a conversar de esto que ustedes han estado haciendo, Yuri, y que usted es una líder de este proceso, que es esta asociación que, bueno, muestra la evidencia de mujeres fuertes, mujeres decididas a cambiar no solamente el mundo, sino realmente su realidad. Cuéntanos un poco de esa organización.
Bueno, Carlos, te cuento que la razón social de la organización es Asociación Mujeres Organizadas de Calarma, AMOCAL. Esta organización nació hace ya bastantes días, digamos hace en el 2013,
sí,
donde pues empezamos como a dar los primeros pines. Empezamos con 23 mujeres, hoy en día tenemos 45 mujeres fortalecidas, emprendedoras, mujeres que han visionado proyectarse para mejorar un territorio y sobre todo fortalecer este mismo con todos los trabajos que se han venido dando desde la base, desde todo el proceso que se hace a través de la incidencia, de la enseñanza, de la práctica, del amor por la cultura, el amor por el medio ambiente, que es muy importante, y así fortalecer todos los procesos que se nos han venido dando en el transcurso de estos años.
Yuri, esta asociación, claro, nace esa necesidad de ustedes de organizarse y defender sus derechos, empoderarse de toda esa realidad, pero también tiene otras connotaciones. El tema agrario, en este caso de la agroecología, que es un salto adelante impresionante, pero también ustedes son el resultado de alguna manera de esa violencia que ha vivido nuestro país durante tantos, pero tantos años?
Yo creo que indirecta o directamente, yo creo que todas las mujeres hemos sido violentadas en algún momento, hemos sufrido la violencia directa o indirectamente. Nosotras, digamos que nos tocó, fue una época difícil, una época complicada. Yo creo que de las cosas difíciles nacen proyectos emprendedores, cosas que realmente transforman. Y eso es lo que ha hecho muchas mujeres, transformar guerra por amor, por paz. A veces es difícil, yo creo que es una de las etapas más difíciles que vivimos las mujeres, es hacer parte directa o indirectamente de una violencia que nosotros no pedimos tener en nuestro territorio. Pero bueno, yo creo que a través de los procesos que han hecho las organizaciones de base, no solo a Mocal, porque realmente hay muchas organizaciones que se han venido fortaleciendo en el campo, por ejemplo, acá en este territorio son varias las organizaciones, y que hemos venido trabajando fuertemente por mejorar nuestros cultivos. También algo muy importante es que se ha venido fortaleciendo de la mano del medio ambiente. Yo creo que eso es la clave del éxito de esta organización, que no solamente pensamos que económicamente, sino cómo aportarle a un mundo mejor. Entonces eso ha sido muy importante, y pues realmente Amocal es una organización que ama lo que hace, que le gusta lo que hace, que impacta, porque donde va ella siempre muestra su esencia, que ser mujer, pero tras de esa mujer hay mucha transformación en los procesos que se hacen.
Hay una cosa que tienen ustedes, o una realidad que tienen las mujeres, es que son vida. Y cuando usted me habla de esto del medio ambiente y todas estas cosas, uno dice, ahí están pintadas las mujeres, que se preocupan realmente de la vida, ¿no? Porque pues a veces nosotros entramos en esa industria loca, ¿no? En la que nos han metido de producir, sí, producir, 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 a costa de lo que sea, para enriquecer a algunos, pero no precisamente para que la gente que trabaja pues tenga una vida mejor. Cuando uno lo mira desde su óptica, pues uno ve a las mujeres cuidando el medio ambiente, cuidándose en ellas mismas, y algo muy importante, cuidando a las nuevas generaciones, las que se están formando y hacia futuro.
Sí, sí, claro, Carlos. Yo creo que eso es un pilar que debe tener todas las organizaciones. Yo creo que esa es la roca donde debemos edificar. Porque mira, si nosotros fortalecemos a nuestros hijos, si les ayudamos a que ellos se fortalezcan en su emprender, en su fortalecimiento social, o sea, que ellos vean realmente el campo productivo, las cosas funcionan. Pero si nuestros hijos ven que nosotros no, vivimos en un mundo que diario nos quejamos, que diario nos vivimos como arraigados allá, como resegados, como no cambiar esa cultura de que el campo es lo que realmente está produciendo, y si lo sabemos tecnificar y si sabemos trabajar, y si le brindamos las herramientas a estos jóvenes, a estos muchachos, ellos se van a quedar aquí. Y ya no sé, y yo no le digo relevo generacional, yo le digo un empalme generacional, porque nosotras las mujeres, los adultas, los hombres, de la mano de los hombres y de la mano de los jóvenes podemos hacer grandes cosas. Pero si nosotros nos centralizamos que solamente los adultos podemos y que los jóvenes no, ahí es donde hay tanta, digamos, desigualdad. A mí me parece súper interesante que se enfocaran en eso, en que haya un equilibrio, una línea horizontal donde estemos las mujeres, los jóvenes y nuestros hijos. No importa la creencia, no importa el rasgo social, no importa el género, lo que importa es trabajar y transformar un país. Si nos enfocamos en eso, las cosas pueden funcionar y ya se están habiendo algunos cambios en nuestro territorio. Pero como te digo, de la mano del medio ambiente, es lo más importante.
Es la riqueza del país, ¿no? Porque es que desafortunadamente nos han metido en los últimos años, nos han metido en un sistema extractivista de materias primas. Ajá. Que pues no, eso es terrible, porque realmente enriquece a algunos. El dinero que entra por esto
empobrecen a muchos.
Sí, empobrecen a muchos, y el dinero que entra es para traer cosas, ¿no? Importar, nos volvimos compradores y no productores, y eso es una fatalidad. Fíjese que en estos días, que en la guerra de Ucrania, pues con todo el tema de los abonos y todo este tipo de cosas, mire cómo está parqueado todo el mundo. Cuando en la realidad Antes, la gente, los campesinos, producían sus propios abonos, manejaban sus tierras, la cosa funcionaba, simplemente que nos cambiaron la baraja y nos complicaron la vida. ¿Cómo logran ustedes hacer ese salto, Yuri? Porque, claro, ustedes están dentro de un sector campesino industrializado, que es buena parte del Tolima. Pero, ¿cómo logran ustedes encontrarse con la agroecología?
Bueno, nosotros hemos venido, digamos, en el tema de lo que tú decías de la guerra de Ucrania, la verdad ha sido complicado.
Sí.
Se han encarecido muchas cosas. Nosotros, lo que yo siempre he dicho, nos falta empresa en nuestro Colombia. Dejemos de importar, exportemos mejor. Porque es que, imagínate, ahorita esa guerra nos está perjudicando a todos los campesinos y campesinas de nuestro territorio. Y bueno, nosotros ya viendo el tema y ahorita estamos trabajando todos los que temas, son temas de abonos orgánicos. Pero realmente, pues lamentablemente la cultura ha sido siempre fertilización agroquímica. Entonces, digamos que el tema es que nosotras nos hemos enfocado mucho en fortalecer todo lo que son arbences nobles, hemos trabajado todo el tema del manejo residual de las aguas, digamos que hemos venido trabajando en pro del medio ambiente y sobre todo, inclusive los proyectos que nosotros manejamos como organización, siempre pedimos que venga con impacto ambiental, o sea, que nosotros podamos fortalecer el medio ambiente. Es así como tenemos un proyecto que se llama Construyendo Colombia, donde se van a sembrar o reforestar más de 30 hectáreas en árboles. Cada asociada debe reforestar en una hectárea, debe reforestar en su territorio. Entonces, digamos que esto es un proyecto que va a impactar el medio ambiente. No es la cura, pues, pero bueno, estamos aportándole un granito de arena a este mundo que está tan industrializado. Yo pienso que es que nos queremos volver solo dinero, o sea, lucridad, solo plata, pero no pensamos qué le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros hijos sobrevivan en estos tiempos tan complicados? Entonces, nosotros siempre nos hemos enfocado en eso. Y pues la verdad, ha sido un proceso difícil porque para nadie es un secreto que reforestar no es tan fácil, pero a veces contamos con las ayudas de las entidades.
Sí, bueno, ahí estábamos escuchando la vocecita de alguien.
Sí.
Yuri está en su casa, ¿no es cierto?, allá en Chaparral.
Sí, señor.
Yuri, ese contacto con el campo, pues supongo yo que ha sido tradicional en su familia. No solamente está usted metida en esto, sino que también está su mamá. Y es un trabajo de familia. ¿Cómo han logrado despertar, abrir los ojos, generaciones tan distintas, la de su mamá y usted?
Bueno, realmente este proceso se lo debemos a mi mamá, a la señora Elsa Pira. Ella ha trabajado desde muy chica en el proceso de fortalecernos, apoyarnos, en compañía de mi padre. Yo pienso que ellos han sido como el pilar de esta comunidad. Inclusive, pues, mi abuelo fue el que fundó la vereda. En fin, esto es un proceso que se ha venido dando. Y es así como, digamos, somos 6 mujeres, un hombre, y todas hacemos parte de la organización. Y esto es un trabajo de familia. Yo pienso que la clave es, como te digo, motivar a los jóvenes a que se vinculen a estos procesos, porque si tú le brindas una estabilidad emocional y económica a estos jóvenes, ellos se quedan.
Sí.
Es así como Amucal en este momento le está brindando la oportunidad a jóvenes que están estudiando, que ejerzan su carrera en la misma organización, manejando los proyectos que vienen pues para la organización. Entonces, es así como se ha venido como vinculando y se ha logrado el empalme entre estas generaciones.
Cuando hablamos de generaciones, pues hay generaciones que han logrado estudiar, otras que definitivamente no.
Uh-huh.
¿Ustedes se han acercado académicamente al tema de la agroecología o simplemente llegaron, como diríamos nosotros, de carambola o por descarte?
Bueno, pues realmente nosotros, la generación ya más antigua, la generación más adulta, realmente llegamos como por, como tú dices, por carambola.
Uh-huh.
Pero hoy en día los chicos, los jóvenes, digamos que están estudiando este tema, que ven realmente la importancia que tiene la agroecología. El agro nos genera, digamos, rentabilidad y todo el tema ambiental nos genera sostenibilidad. Entonces los jóvenes han visto lo importante que es esta palabrita, agroecológica. Digamos que nosotros hemos venido de una, por ejemplo, tenemos asociadas que ni siquiera saben leer y escribir.
Sí.
No lo saben, pero ellas con su saber ancestral han aportado demasiado a la organización. O sea, es que es eso, es como, de pronto yo no tengo una habilidad, pero tú tienes otra. Entonces es como el complemento ideal para hacer un buen sancocho, digámoslo así.
Sí. Sí. Eso es lo importante, porque fíjese que cuando uno se pone a mirar todos los procesos agroecológicos, pues encuentran que muchas de las cosas que se proponen desde la academia, pues es la experiencia de los campesinos de tiempos de atrás, tiempos ya pasados. Sí. Entonces, por ejemplo, el hacer el abono, para algunos es una inmensa novedad. Resulta que antes los campesinos lo hacían. La lombricultura no es una cosa tan nueva, como diría uno, descubrieron el agua tibia, había gente que lo estaba haciendo. El volteo, ¿no? Que era coger los desechos y ponerles tierra y ir volteando hasta que eso, pues, se volvía tierra, ¿no? Humus. En líneas generales, son cosas que ya existían. Y, por ejemplo, una de las cosas que habla la agronomía en cierto tipo de cultivos es dejar el suelo absolutamente pelado, ¿no? Es decir, está allí la planta que ha sembrado, ¿no? El cultivo, pero tienes que quitar todo lo demás. Y eso es terrible porque el que se daña muchísimo es el suelo. Esas eran prácticas que los campesinos de antes pues sabían muy bien que no podían quitar todo lo que estaba en el piso porque llegaban las lluvias y se acababa con todo, ¿no?
Sí, señor, sí. Digamos que lamentablemente hubieron unos tiempos donde se desforestó tanto para poder producir, en un caso, café o cacao, desforestaban grandes extensiones de tierra, quemaban. Hoy en día, gracias a Dios y a los procesos y a muchas cosas, ya no se hace esa actividad. Por eso te hablaba de los arbenses nobles. Eso para nosotros es importantísimo, las barreras vivas, la cascarilla del cacao para hacer procesos de descomposición. La cascarilla del café, hacemos abonos orgánicos. Digamos que son miles y miles de cosas que nos aportan beneficio a nuestros cultivos. Sí, lo que tú dices es muy cierto. ¿Por qué se han venido tantos derrumbes? ¿Por qué hemos tenido un algo tan difícil que se ha vivido en los últimos tiempos con la erosión, con todo este tema? Porque lamentablemente se talaron demasiados árboles y la tierra pues se ha demorado en que...
Quedó pelada.
Sí, exacto. Entonces son muchas cosas, muchos cambios, pero pues con la voluntad de Dios, Dios quiera que todo siga mejorando y, como le digo, inyectándole dinero al campo. Si no le inyectan dinero al agro, nosotros los colombianos somos agricultores. Dependemos de la agricultura, eso hay que tenerlo claro, y eso es lo que debe tener claro nuestro próximo presidente. No sé cuál sea, pero que lo tenga claro sería genial.
Sí, hay otra cosa que se mueve en el campo, y es que desafortunadamente la industrialización del campo desapareció de los campesinos, y entonces los convirtió en jornaleros. Y muchos de estos campesinos perdieron sus tierras porque, claro, las grandes agroindustrias pues les compraron a precio al que se les dio la gana.
De huevo.
Y esta gente se quedó manicruzada. Y claro, cuando tú te vuelves empleado con un salario miserable, pues tu vida baja muchísimo, tu calidad de vida desaparece realmente.
Que sí.
Y otra mala costumbre que ha llegado, y es que dejamos el pan coger. Yo recuerdo que los campesinos antes podía ser cualquiera y tú llegabas a sus casas y siempre te ofrecían algo que comer, algo. Y era lo que ellos cultivaban allí detrás de su casa, que era como su jardín, pero que realmente era su despensa. Muchos dejaron de hacer eso y, claro, el hambre en el campo ha crecido de una forma increíble. Todo ese tipo de buenas costumbres que se tenían en el campo se perdieron con la industrialización.
Sí, claro que sí. Digamos, a Mocal, en ese proceso, nosotros hicimos ahorita en tiempo de pandemia un proyecto con la red de mujeres donde decían las mujeres no paramos. Nosotros ese proyecto fue basado como en eso, fortalecer todo el tema de las huertas caseras, de las huertas medicinales, o sea, volver otra vez a retomar todo esa esencia que tenían nuestros ancestros. Digamos que como volver a nacer como lo hacían nuestros abuelos antes. Antes no tendríamos que comprar una mata de cebolla, nada, gracias a los procesos que ellos hacían. Ellos tenían su propio su propia despensa, como usted lo dice. Entonces, pues no, pues imagínate, desde la base de Amocal y desde la organización, pues hemos venido, y de la mano de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, que es una organización ya de segundo nivel, se ha venido fortaleciendo ese proceso.
¿Cuál ha sido la respuesta de las personas frente a estos procesos agroecológicos? Porque claro, eso crea algunas desconfianzas, pero creo que cuando están en el proceso, se dan cuenta de las ventajas que ofrece, ¿no?
Claro que sí. Digamos, nosotros ya, por ejemplo, ya no tenemos que, ¿por qué no decirlo? A veces, lamentablemente, los grandes cultivos de hortalizas, bueno, de lo que sea, del pan coger, como tú dices, viene muy, muy contaminado. Y la ventaja es que ellos dicen, no ve, ustedes están produciendo con abono de las mismas unidades productivas, todo el tema de manejo de repelentes naturales como es el ají, el ajo, la cebolla, todo este proceso. Hacemos un proceso y hacemos para demandar, o sea, así, o el contra para los animalitos y todo eso. Entonces ellos se han interesado y dicen, venga, ¿y ustedes cómo hacen esto? ¿O cómo hacemos esto? Entonces es como un ejemplo para otras organizaciones que están haciendo el mismo proceso. Entonces se vuelve muy interesante porque podemos realimentar lo que nosotros estamos aprendiendo con otras organizaciones o con otras mujeres del mismo territorio. Entonces eso causa impacto, eso genera confianza, eso genera incidencia, que para nosotros como organización es fundamental.
Otra de las cosas interesantes que genera el trabajo de la agrícola visto desde la agroecología es la producción de alimentos sanos. Resulta que cuando nosotros empezamos a producir con semillas mejoradas o transgénicas o transformadas, y aparte de eso, pues necesitamos una gran cantidad de agroquímicos para que eso funcione, pues realmente el producto final es un producto que está envenenado.
Total.
Y así como suena, ¿no? Está envenenado. Y eso llega a las mesas esté en la ciudad en que esté, allá llega esos alimentos. Pero cuando usted produce alimentos naturales de una forma sana, pues aquí ya la pelea no es que tenga la misma forma todos, ¿no? Porque curiosamente cuando hablamos de alimentos industrializados, pues todos son igualitos, ¿no? El tomatico es exactamente igual, el huevito es todo es igual, pero cuando empezamos a hablar de alimentos naturales, trabajados de forma natural, resulta que las formas cambian, los colores cambian, todo cambia, ¿no?
Claro que sí, eso lo podemos notar en un huevo. Por ejemplo, sí. Tú ves un huevo criollo a un huevo ya con otro industrializado, es totalmente diferente. Inclusive, digamos que hay una diferencia no solamente en el precio, sino en la forma de este producto. Entonces, digamos que es bien importante esto, y lo importante de consumir sano, ¿sí? Es que eso es lo que hay que mirar, que nosotros podemos consumir sano, pero siempre y cuando nosotros nos focalicemos en empezar a producir nuestro propio alimento en nuestro propio territorio.
Otro de los factores que siempre discutimos o discuten la gente que trabaja agroquímicos es que tú puedes producir rápido, puedes producir en grandes cantidades y puedes manejar un mercado. Pero cuando nosotros empezamos a producir con agroecología, lo primero que nos damos cuenta es que tenemos que quitarle el veneno a la tierra que ya le hemos puesto, ¿no?
Sí.
Y si tenemos árboles o plantas que han sido envenenadas, y realmente las pobres plantas se marchitan y se ponen bastante mal hasta que logran realmente regenerarse. Ese es un proceso y es un tiempo.
Sí, es un proceso.
¿Qué se hace durante ese tiempo? ¿Qué se hace en ese tiempo para poder sobrevivir, Yuri?
Bueno, digamos que por eso es muy importante tener varios cultivos en nuestra misma unidad productiva. A veces cometemos el error de que decimos, somos cacaoteras y solo vamos a trabajar con cacao, o somos cafeteras y solo sembramos café. No, es importante tener los productos transitorios y los productos ya a largo plazo. Es importante también fortalecer las unidades productivas y no volverlas que, no, es que solamente tenemos un solo producto y vamos a vivir de ese producto, porque eso es una mentalidad que también nos pusieron hace muchos años. Nosotros, sí. No es que usted si va a ser cafetera, tiene que tener netamente café. Usted no puede sembrar ni siquiera un árbol de yuca, ni un platanito, ni nada. Y no, pues esa no es la esencia, o esa no es la idea. La idea es que si, por ejemplo, y lo importante no es, es empezar por lotes. Yo siempre, sí. Nosotros siempre hemos dicho que hay que lotear la unidad productiva para empezar a trabajar por lotes, para así poder lograr escalonar y así generar ingresos durante todo el año.
Fíjate, esa planeación está muy interesante, Yuri, porque realmente es ser emprendedor, ¿no es cierto? Es decir, lo otro era ser de alguna manera empleado de las grandes empresas de agroquímicos y de semillas mejoradas y de un circuito de compra y venta de los productos. Pero aquí en este caso ustedes se vuelven dueñas realmente de su finca y empiezan a generar unos procesos administrativos muy interesantes. Supongo yo que muchos de ellos son parte de la experiencia, pero gracias a estos sistemas de la agroecología, pues también les está llegando información de cómo hacerlo de una manera óptima.
Sí, claro. Nosotros hemos tenido el apoyo no solamente, digamos, empírico, porque muchas de las mujeres y hombres son, todo lo que hemos aprendido es empírico, pero también hemos tenido mucho apoyo de las entidades, por ejemplo, como el SENA, FEDECACAO, bueno, en fin, muchas organizaciones, no voy a nombrar porque tenía extenderme demasiado, sí. Pero sí, y lo importante no es que, digamos, sino hacer la incidencia para lograr traer esa información a nuestro territorio. Eso es lo importante, saber dónde está esa información, cómo buscarla, cómo adquirirla y cómo hacerla llegar a donde debe estar.
Ustedes están generando también una gran cantidad de información, porque la experiencia de cada finca, la experiencia de, en este caso, cacaotero, que usted trabaja cacao y trabaja café también, es una información muy importante. Y de alguna manera, Yuri, ¿se está guardando esa información? ¿Se está escribiendo sobre esa información, sobre esas prácticas?
No está documentada en ningún libro, la verdad, no. Lo que sí, bueno, digamos, sí se ha venido visualizando, pero como decirte, no, Carlos, mira, tú encuentras toda esta información, está toda consignada aquí. No se ha hecho. Y sí creo que es una parte muy importante que se debía hacer, porque es una experiencia que le puede servir a muchas mujeres alrededor del país que quisieran saber cómo se puede lograr la agroecología de la mano de las mujeres, de las familias, porque...
Que no la vaya a morder el perro.
No, estoy acá en mi unidad sí, productiva, sí. Entonces, demasiado celosos, demasiado cuidadosos personas que llegan. Llegó gente, pero eso es parte de lo lindo del territorio.
Claro, claro. Además que una finca que se preside tal tiene que tener sus perros, ¿no? Y su perro campesino, sí, que sí, son sí. Cuidadores. Sí, no, eso es así.
Sí, sus mascotas. Oiga, Judy,
este trabajo tan interesante, creo que podría ser una propuesta, lo hago desde estos micrófonos, una propuesta académica para las universidades que tienen, por ejemplo, carreras de agroecología como la tiene mi universidad, la Uniminuto, que sería un centro de investigación genial, porque es una cantidad de información que está ahí, que es viva, que es real, que no es una cosa del otro mundo, sino que está ahí. Yo creo que habría que golpear un poquito esas puertas para lograr recuperar esa información que es valiosísima.
Claro que sí.
Yuri, hay otro aspecto que a mí me parece muy bonito por parte de los campesinos que se dedican al tema de la agroecología en sus tierras, y es que cambia el concepto de muchas cosas. Por ejemplo, cuando usted está hablando de la agroindustria, usted a las plantas simplemente la ve como productos. Uh-huh. No es otra cosa. Son parte de un engranaje y que tienen que dar un rendimiento y se cosecha y hasta luego, hasta ahí fue el amigo. Pero cuando usted tiene cultivos agroecológicos, usted empieza a darse cuenta que las plantas son seres, que ya no es simplemente un producto ahí que funciona, no, son seres vivos, que cada uno de ellos tiene su dinámica. Hay una relación entre plantas, por ejemplo, mucha gente dice hay que quitar todo el rastrojo, resulta que ese rastrojo es el que permite que haya salud, sanidad dentro del ambiente general. Entonces, ese aprender qué es lo que tengo en mi huerta, cómo es que funciona, cómo es la planta esta que está allí, cómo es el arbolito, esa integración de cosas que funciona allí, cambia totalmente la visión de ser campesino y de trabajar la tierra, porque es un trabajo más humanizante, pero sobre todo más vital, más de vida, más de encuentro con la naturaleza.
Sí, claro, Carlos, yo creo que eso lo hemos aprendido a través de todo este tiempo. A veces, como te decía, a veces teníamos la forma errada, que era dejar solamente el arbolito y dañábamos el hábitat para tener, digamos, una sanidad, lo que tú dices. Lamentablemente se vio una época donde para controlar la broca, para controlar la arañita,
la roya,
la roya, se cometía el error de fumigar todo el lote sin importar, un ejemplo, las abejitas, que son las polinizadoras, sin importar los mosquitos, o sea, las avispas, que ellas mismas ayudaban a controlar la misma broca. Entonces, digamos que eso fue algo difícil que por el afán, porque yo siempre he dicho que es el afán de tener dinero. Sí. Lo que tú dices, este árbol me debe dar tanto plata, y es que si no me da, no me sirve, y si no me sirve, lo daño, y si no, lo tumbo, pero, o sea, ¿me da o me da? Cuando tenemos que darnos cuenta que el arbolito es como lo que tú dices, es un ser vivo que necesita alimento y necesita protección, y necesita ropa para poder cubrirse y así poder brindar lo que realmente él va a dar. Entonces, digamos que es un conjunto de muchas cosas. Entonces, uh-huh, pues la agroecología es algo genial. Yo pienso que ese es el chip que nos debemos meter todos, a mirar cómo podemos cuidar el medio ambiente sin, digamos, de dañar la productividad.
Otra de las particularidades que tienen las fincas que se mueven en el mundo de la agroecología es que no solamente hay plantas, también hay animales.
Bastante.
Entonces tenemos gallinas, tenemos vaquitas, tenemos cabritas, bueno, tenemos una cantidad de animales que conviven con nosotros y que no solamente nos producen carne o huevos, sino que también nos dan materiales para hacer abonos. Cuando entramos en esa dinámica, nos damos cuenta que el animalito no solamente consume, sino que también nos da una gran cantidad de posibilidades. ¿Cómo funciona esto en su finca, Yuri?
Bueno, relativamente lo que es se hace todo el tema de, por ejemplo, lo que es la muñiga de vaca, de estiércol de vaca, sí, es muy buena para los temas de abono. También se puede hacer ensilaje con los mismos cultivos transitorios, se hacen los ensilajes para uh-huh, las, o sea, es como un equilibrio que hay entre, tú me das, yo te doy, ¿sí?
Sí.
Entonces, es mirar eso, es la producción del huevo. A veces, no, es que si no se le da, por ejemplo, concentrado, que no, para eso nosotros logramos, por ejemplo, el maíz, la yuca, el banano, o sea, tantas cosas que hay para producir un buen huevo sin necesidad de tanto fertilizante, de tanta hormona, de tanta cosa. Que real, pues sí, es una rentabilidad y no se va a negar, es algo más rentable, pero la salud, ¿dónde la dejamos?
Sí.
Entonces, digamos que ha sido como la paridad para mí, como la soberanía de las cosas.
Sí, usted habla de la rentabilidad, pero a la final no es tan rentable. Todo el tema de los químicos, porque finalmente usted está perdiendo el suelo.
Pues sí.
Y la riqueza del planeta es el suelo, y la riqueza de nuestra tierra y del Tolima es el suelo. Si tenemos un suelo sano, un suelo vivo, dinámico, pues podemos tener cultivos. Pero si es un suelo de esos súper fumigado con cantidad de químicos, creo que usted lo ha visto, es un suelo muy dañado, que ya no funciona, que toca meter arados y toca meter una cantidad de cosas que a la final lo siguen destruyendo.
Claro que sí, Carlos, es algo bien complicado. Lo que pasa es que, digamos, acá en la zona rural a veces tenemos inconvenientes con el tema de la energía eléctrica, uh-huh, y pues en este caso no tenemos energía eléctrica. Entonces, pues, Carlos, la verdad, en cualquier momento se me puede descargar el celular y... Vale. Y se nos queda la conversación a medias, pero no, digamos que lo que tú decías es muy importante. Nosotros, digamos que, ¿qué está pasando con con Colombia o con todos los países que son agrícolas? Realmente se ha destruido tanto el suelo que ya toca, si no empezamos a cuidarlo y a enriquecerlo, dentro de unos años, sí. Ya no, o sea, no va a haber cultivo que aguante, no va a haber productividad debido al mismo deterioro que ha tenido nuestro suelo, nuestra capa, porque es que ha sido demasiado el daño que hemos hecho nosotros mismos.
Uh-huh. Y bueno, y el tema del agua, Yuri, porque en la medida en que estamos acabando con el suelo, con las plantas, el agua se nos va.
Sí, 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 por eso te comentaba que el proyecto que nosotros estamos realizando en estos momentos va focalizado en reforestar las cuencas hídricas, las unidades productivas, digamos, tratando de equilibrar todo, y eso que Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad, o sea, Colombia es el, uh-huh. y el Tolima más, el Tolima es un departamento rico en agua, constante. Tenemos nuestros nevados, nuestros páramos, o sea, nosotros somos ricos en digamos, en agua, pero pues si no los cuidamos, lamentablemente el agua, como tú dices, se nos va y podemos vivir, digamos, 10 días sin comer, pero sin agua no vivimos más de 2 días, entonces hay que mirar y focalizarnos en esos temas tan importantes que tiene la agroecología. Entonces, eso, como te digo, se ha estado cuidando mucho el tema de implementar los sistemas modulares, porque para nadie es un secreto que los cafeteros contaminamos bastante el medio ambiente, y por eso Amocal ha venido trabajando ese tema de los sistemas modulares para tratamiento de aguas residuales.
¡Qué bien! Usted trabaja el tema del cacao, ¿no? ¿Cómo le va con eso?
Bueno, el cacao es algo muy interesante. Yo siempre he dicho que es un trabajo hermoso. El cacao es cultura, es manejo cultural, manejo familiar. O sea, es algo muy, 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 muy interesante ese tema. Nosotros, como Amocal, estamos transformando chocolate de mesa. En un chocolate, pues, digamos que se ha venido trabajando. La verdad, nos falta un poco de más incidencia para lograr obtener algunos, digamos que el tema de las certificaciones para poder comercializar. Pero bueno, ahí vamos trabajando fuertemente, con toda la actitud, con todo el empuje, con toda la berraquera de la mujer tolimense. Sí. Y no, pues, para adelante, la verdad, nos ha ido muy bien.
Sí, porque atrás asustan, ¿no?
Sí, eso dicen.
Sí, atrás asustan. Oye, Yuri, esto que están haciendo ustedes, que también es una línea de trabajo muy interesante y que a raíz del COVID, pues nos demostró que es muy posible, que es un camino certero, y es ser un producto de marca. ¿En qué sentido? Ustedes producen cierta cantidad de cacao, obviamente no van a competir en los grandes almacenes porque no les van a dar el chance, ni mucho menos, pero ustedes tienen la posibilidad de mercadear sus productos a través de internet. Claro, usted nos cuenta ahora el lío que tiene con el tema de la electricidad, yo supongo que el internet es más o menos parecido, pero es una opción muy interesante de poder vender sus productos a través de las redes sociales y lograr esa rentabilidad que se necesita, ¿no?
Claro que sí, digamos que pues nosotros hemos venido trabajando también ahí, nosotros como organización tenemos una fanpage, o sea, esto lo está haciendo, son unos chicos de la organización, son los que están trabajando todo el tema de pues porque eso es lo que a ellos les gusta, les apasiona y eso, entonces, digamos que eso es como lo más interesante que ellos, o sea, darles lo que a ellos les gusta, y esa ha sido como la clave para tener el éxito que se ha tenido y el empalme y el equilibrio entre las generaciones.
Esto que yo le estaba comentando de los productos de marca o de sello de origen o marca de origen, como se llama también, pues es una opción gigantesca que no solamente para el cacao, el café y otros productos, sino en líneas generales para toda esa cantidad de subproductos que se pueden lograr. La mermelada, la miel, qué sé yo, una cantidad de cosas que pueden salir de nuestras fincas. Esa es una nueva forma, bueno, no tan nueva realmente, es retomar una forma que existía, ¿no? Que existía antes y que desafortunadamente en esa locura en la que nos metimos de la agroindustria, pues dejamos de lado. Y creo que es una oportunidad muy buena, para que ustedes tengan esos productos para la venta y que se puedan comercializar.
Sí, claro que sí, Carlos. Mira, esos, digamos, son productos diferenciados del café y del cacao. Nosotros manejamos todo el tema de chocolatería, estamos trabajando repostería, estamos trabajando chocolate de mesa, café también para el consumo. O sea, nosotros estamos empezando a visionarnos y a decir, bueno, vamos a lograr impactar el mercado, pero en este momento estamos enfocados también, o sea, nosotros estamos haciendo por los laditos, pero también nos estamos enfocando en tener las certificaciones para poder comercializar a gran escala, claro. y todo este proceso.
Bueno, Yuri, sueños. Cuando nosotros tenemos sueños, yo siempre he dicho es que son metas. Una cosa es la ensoñación, ¿no? Entonces uno se sueña multimillonario, pero no, eso no funciona. Pero sí tenemos sueños, o sea, metas que lograr, tanto desde su organización como de ese trabajo, y sobre todo algo que es muy bonito, y es esa enseñanza que se le está dejando a los chicos, que muy probablemente ya no van a ir a estudiar agronomía, sino que irán a estudiar agroecología, agrónica, una cantidad de variantes que tiene ahora el campo en tecnología. Ese futuro, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo vislumbra? ¿Cómo se lo sueña?
Bueno, yo como Yuri Marcela, que hago parte de una de las asociaciones de este territorio, sueño tener unas unidades productivas rentables y sobre todo que sean autosuficientes. Que no necesitemos, digamos, de químicos, sino que la misma, inclusive, como en este momento, que no tenemos luz, que estamos prácticamente sin internet, podamos nosotros mismos suplir esas necesidades sin necesidad de depender de otros factores externos. Sí. Y el sueño que tengo como organización es decir, bueno, vamos a exportar un container, dos containers, para Europa, de nuestro chocolate, de nuestro café. Es como el sueño que tenemos. Y ojalá, y yo sé que lo vamos a lograr a un futuro muy cercano.
Alguien diría, ¿y los hombres dónde figuran? Creo que su organización, que es feminista, no significa que excluya a los hombres, ni mucho menos, sino más claro por el contrario, los incorpora, ¿no? Porque cuando uno habla de feministas, hay un grupo de feministas bravísimas, durísimas, que bueno, le hacen sentir a uno que uno como hombre no debería haber existido sobre el planeta Tierra. Pero hay otros movimientos feministas que sí incorporan a los hombres y que se trabajan en llave, es decir, somos los dos trabajando por un futuro.
Claro que sí, Carlos, por Dios, nosotras sin esas criaturas divinas no existiríamos. Yo creo que son, digamos que es el complemento perfecto para una excelente mujer. Y tras de una excelente mujer hay un buen hombre, y tras de un buen hombre hay una excelente mujer. Yo siempre he dicho que los hombres, eso hacen doler la cabeza por ratos, pero son más importantes y son necesarios en todos los espacios y en todo el transcurrir de nuestra vida. Yo siempre he dicho que los hombres es el complemento perfecto para tener una buena familia, para tener un mundo mejor, para lograr tener una empresa rentable, para lograr tener unos hijos que le van a aportar al futuro de nuestro país. Ustedes, los hombres, son realmente muy necesarios, un apoyo muy grande, porque desde nosotros, vean, por ejemplo, no me lo estás preguntando, pero acá los hombres, cuando sus esposas no pueden estar por X o Y razón, ellos siempre están al pie del cañón, siempre vienen y representan a sus mujeres y trabajan de tú a tú para lograr los procesos. Entonces tenemos un ejemplo en nuestro territorio de hombres pujantes, de hombres emprendedores que han apoyado a esta organización, y por eso Amocal ha llegado a surgir, porque no solamente nos hemos dedicado a, como tú dices, ser feministas, que no, es que sin ellos no, al contrario, nos hemos articulado tanto que parecemos una cadena, que son como los eslabones para lograr llegar a tener lo que, hacer lo que somos realmente en estos momentos.
Podríamos decir una gran familia, ¿no? Finalmente.
Exacto. Tú no lo has dicho mejor, o sea, tú lo has dicho perfecto. Amocal es la familia más hermosa que existe en este territorio. Nosotros siempre hemos dicho que somos una familia y siempre nos hemos empoderado en eso. Y donde vamos, a Mocal es la familia de Yuri Marcela, a Mocal es la familia de Elsa Pira. O sea, y siempre hemos estado ahí. Entonces, digamos que eso, sí, eso ha sido clave para lograr lo que hemos logrado como organización, como mujeres y de la mano de los hombres y de nuestros, sí, hijos. O sea, ¿ves? Es, son varios eslabones que unen esta cadena que logran ser cada día más fuerte.
Y hijos con otra visión, ¿no?
Sí.
Una visión de quedarse en el campo, de ser realmente esos ejecutores de nuevas políticas, de nuevas posibilidades, de nuevas opciones, siempre dentro de ese marco del bienestar del medio ambiente, que es fundamental, porque en la medida en que nosotros acabamos con el medio ambiente, pues en el fondo estamos acabando con el ser humano, ¿no? El planeta, sí, seguirá girando allá en el cosmos, ¿no? Seguirá ahí. Pero si nosotros no nos ponemos las pilas, si no empezamos a trabajar seriamente para cambiar las dinámicas, no solamente de los campos, sino de las ciudades, que son unas grandes contaminadoras, pues claro, nos vamos, pues, a quedar, claro, sin futuro. Nos vamos a quedar sin futuro, y sobre todo las generaciones que están naciendo hoy la van a pasar muy mal si nosotros hoy no tomamos la determinación de cambiar, de darle un giro fundamental a nuestro consumo, a las cosas que compramos, a las cosas que no necesitamos y que el mercadeo y la cosa y la publicidad nos vende, pero ¿para qué la compras si no la necesitas? Y algo muy importante, apoyar a estas personas como Yuri y su organización, que nos ofrecen alimentos, no productos comestibles, sino alimentos. Entonces, es un llamado a todos los que nos escuchan a hacer ese trabajo tan importante, que es apoyar a nuestros campesinos, apoyar esas iniciativas de alimentos sanos y, bueno, productos, sí, que ellos hacen allá en sus fincas, pero que son productos garantizados porque son productos de origen y no son una cantidad, una colección de químicos de laboratorio para que no se dañen. Yuri, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Último Café desde Uniminuto Radio.
No, gracias a ti, Carlos, por la invitación, gracias a Uniminuto, gracias a todas las personas que escuchan esta emisora, y créanme que desde acá, desde este terruño, desde Alto Redondo, corregimiento de Calarma, departamento del Tolima, hay unas mujeres emprendedoras que quieren generar, desarrollar y articular para tener un territorio mejor, que le están apostando a transformar y hacer de Colombia un país de paz, de progreso. Entonces, no, muchas gracias. Si nos quieren conocer, fanpage, Facebook, Amocal, nos buscan como Amocal, ahí nos van a encontrar. Un abrazo, un Dios los bendiga y pa'lante, lo que yo digo, siempre he dicho, sí, pa'lante. Sí,
sí. Y Yuri, y sus productos, ¿no? Porque ustedes tienen cafecito, tienen cacao, claro, tienen chocolatico, sí, tienen una cantidad, sí, nosotros, de cositas que muy probablemente lo van a encontrar en estos sitios de internet, ¿no es cierto?
Claro que sí, claro que sí. Ahí encuentran nuestros productos, chocolate La Paulita, café La Esperanza. En Chaparral tenemos un punto de venta que es en la red Mujeres Chaparralunas por la Paz. Se comunican, pues, en el número y ahí nos ponemos en contacto, nos escriben por la página, cualquier cosa, ahí estamos. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias.
Bueno, a usted, Yuri, y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
¡Ay! Cuando voy a Chaparral, yo me lleno de alegría. Cuando voy a Chaparral, yo me lleno de alegría. Pues me encuentro a mis amigos que hace tiempo no veía. Pues me encuentro a mis amigos que hace tiempo no veía. Me despierto en la mañana con el repicar de campanas. Me despierto en la mañana con el repicar de campanas, escuchando las notas de guitarra de un joyal de mar, que se funden con la brisa del río Guamoyá, que engalana los valles manteños de mi bello Chaparral. Entre montañas vi que el firmamento, y en estos momentos la luna se ve,
que engalana los bellos momentos de aquellos ancestros de mi tierra natal, que engalana los bellos momentos. momentos y aquellos ancestros de mi tierra natal.
El último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.